Radio Nacional presenta Atilio Bleta soltando pájaros.
Muy buenos días, esto es Soltando Pájaros, un programa que trae la historia al presente. Su conductor Atilio Bleta en su casa en instantes con nosotros. Antes, vamos a recordarle a los oyentes el contestador telefónico de Radio Nacional, solamente 30 segundos para dejar el mensaje, 0810-222-0870, recordemos 30 segundos, nada más, se corta después. El WhatsApp de la radio es 1165-840870, como la frecuencia de Radio Nacional, AM870 exactamente, todos los teléfonos justamente terminan de esa manera. El correo electrónico del programa, por si quieren mandarnos algún tipo de mensaje, soltandopájaros@hotmail.com. En redes sociales estamos en Facebook, en Atilio Bleta es el nombre, o Soltando Pájaros, así nos encuentran en las redes sociales. Atilio Bleta, buen día.
Hola Diego, ¿cómo te va? Diego Ruiz Díaz, nuestro productor eterno. Y la tenemos a Nazarena Taliche en el sonido. Y en Mendoza, desde San Telmo, te saluda Beatriz Bragoni. Atilio, ¿cómo te va, Beatriz?
Hola, ¿qué tal, Atilio? ¿Cómo te va? Buenos días.
Muy bien, Beatriz Bragoni es la autora, doctora en historia, ella docente en la Universidad de Cuyo, del libro San Martín, una biografía política del libertador. Conversamos hace dos semanas exactamente, empezamos a hablar, mejor dicho, ella, yo le pregunté algunas cosas sobre este libro precioso, y el compromiso de este sábado es tratar de llegar a charlar y a que ella describa los últimos años de San Martín y sobre todo la construcción del héroe, las dos cosas. Y para esto, Beatriz Bragoni, nuestra invitada de hoy, en su libro, en el capítulo 6, la titula El ostracismo voluntario, y tenemos al héroe el 10 de abril de 1830, residiendo en París junto a su hijita Mercedes de San Martín. Está claro que te voy a pedir, Beatriz, que hagas un muy ligero, una ligera síntesis para que podamos ubicar a San Martín en 1830, después de 18 años de haber venido a la Argentina en 1812. Bueno, hay una historia que contar y, bueno, yo lo que te pido, apelando a tu poder de síntesis, es que nos puedas ubicar al personaje viviendo en París.
Bueno, así es, trataré de ser sintética. Hay que tener en cuenta que San Martín vivió un estelar periplo militar y político desde que llegó a Buenos Aires hasta que concretó, y que ahora se van a cumplir justamente 200 años del desembarco de la expedición marítima al Perú, que cumplen ahora el 8 de septiembre, y esa expedición marítima tenía que ver con la concreción de un plan continental, que era libertar a Perú y sobre todo erradicar el poder colonial de Lima, ¿no es cierto?, que había sido el corazón de la contrarrevolución. Allí San Martín tiene una experiencia, diríamos, de gobierno muy importante, que es la del protectorado, y a raíz de una serie de cuestiones que tienen que ver en el plano político y militar, abdica el mando supremo en Lima, emprende el regreso a Valparaíso, y después está un tiempo en Mendoza, y después llega a Buenos Aires, busca a su nena y se va a Europa. Eso tiene que ver con, digamos, las perplejidades de la vida política del libertador y cómo va a administrar o gestionar su, diríamos, ostracismo voluntario, una expresión que él utilizó en correspondencia a Tomás Guido, en donde decidió no involucrarse en esos años dramáticos de la Organización de los Estados Latinoamericanos en la vida política, pero que después hay que decir que recibió invitaciones para integrar gobiernos tanto de Chile, de Perú, incluso el mismo Rosas, le ofreció volver al país, y él ya se había instalado en Francia, ¿no?
Él tiene problemas, Beatriz, discúlpame la interrupción, para su residencia definitiva, porque él se va en en diciembre de 1823, desde Buenos Aires hacia Europa, ¿cierto?
Él, por eso el libro distingue dos grandes momentos del ostracismo voluntario. Una es en el periodo que vive, digamos, cuando toma la decisión de irse y vive en Bruselas, porque tiene dificultades económicas para, como muchos de los liberales sudamericanos, le hubiera encantado vivir en Londres. Pero Londres, como le dijo el mismo Higgins en una carta, es muy caro. No era solamente caro para vivir, como ahora, diría, sino...
Siempre es caro Londres, sí.
también para educar a su hija, que era una preocupación, porque San Martín, digamos, se pensó mucho en la educación de su hija y el proyecto familiar de su hija. Entonces, una vez que desecha Londres, porque las cuentas no le dan, se instala en Bruselas, que, como decía más de un político europeo del siglo XIX, era un país de exilios, en un lugar de concurrencia de emigrados, sobre todo los liberales, en un contexto que había sido sofocado por los absolutismos, digamos, la restauración de las monarquías absolutas en Europa. Y ahí, diríamos, permanece y ensaya también un regreso a Buenos Aires, porque hay problemas, tiene problemas financieros, y Buenos Aires ha disparado, ¿no es cierto?, un proceso de devaluación de su moneda, y la otra, porque también tiene cuentas pendientes, podemos decir, con la situación política de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que en el 28 ha vuelto a estallar el intento de reconstrucción de la autoridad nacional, y ahí San Martín está, diríamos, se traslada del viejo mundo a Buenos Aires, pero no desciende del barco y decide pasar a Montevideo, donde recibe también la visita de algunos conocidos, pero no desembarca y rechaza el ofrecimiento de Juan Lavalle, que había sido justamente un actor protagónico del cruce de los Andes y había incluso compartido un
jurídico. Había estado con él en todo el recorrido.
En todo el recorrido, y rechaza el ofrecimiento de Lavalle de hacerse cargo del gobierno en Buenos Aires, porque evidentemente, digamos, en un momento sumamente crítico y dificilísimo, porque ya había sido fusilado Dorrego.
Por lo tanto, claro, decís en el libro, disculpame la interrupción, sí. Vos decís en el libro que él se entera en la escala de Río de Janeiro que habían fusilado a Dorrego, es decir, es un momento después de la guerra
con el Brasil,
un momento difícil en Buenos Aires, y está muy dividida la élite, y termina fusilado Dorrego, que era el gobernador, y se hace cargo Lavalle, en una suerte,
claro,
en lo que hoy podríamos llamar un golpe, ¿no?
En el libro, a mí, cuando estaba haciendo el libro, y justamente ese periodo que es tan sensible a toda la historiografía argentina, porque habla de la conflictividad política en Buenos Aires, en el país, y el tema de la guerra con el Brasil, a mí me llamó mucho la atención la opinión de San Martín, que coincide con la opinión, entre comillas, de Lavalle, digamos así, de los generales que habían hecho la guerra, que estaban en contra de la Convención de Paz firmada por Dorrego, ¿no? San Martín opina, diríamos, de manera semejante, ¿no? Lo que también pone eso en evidencia es que cuando él se entera en Río, él también, diríamos, masticando una decisión de no involucrarse en el trayecto que va de Río a Buenos Aires, ¿no? Es allí donde justamente formula esas impresiones muy fuertes en torno a no involucrarse en la lucha entre partidos, una convicción que tiene desde antes y que la reactualiza, que se la manifiesta a Guido.
Claro, vos lo decís que le hace una carta a Guido que dice: mi presencia no es útil. A mí lo que me llama la atención Beatriz, es en ese sentido, la penetración que tiene del momento. El tipo está afuera, viene de Europa y se da cuenta que si se mete no le va a ir bien en la vida.
Claro, porque aparte ya tampoco le había ido bien antes y él tiene una opinión adversa sobre la lucha facciosa, lo que llamaba las guerras fratricidas, recuperando la literatura, diríamos, republicana clásica, ¿no? Eso es muy es muy evidente y se inscribe en un o por lo menos ayuda a entender una posición que toma frente a la rivalidad política y partidaria, y por eso también valora que eso no ocurra, y es de allí donde surge el convencimiento de que el sistema de Rosas va a ser positivo, ¿no? Como también para él es muy valorado el sistema chileno, que a través de la Constitución del 33 regularizó con el proceso, diríamos, de renovación de las autoridades con un sistema electoral más restrictivo, ¿no? Entonces, hay ahí una piedra sensible del damero, una ficha sensible del damero del juego político sanmartiniano, ¿no? De cómo pensaba la política y cómo pensaba cómo estaba observando. A mí eso es una de las cosas que aprendí muy interesante, cómo él observa el escenario político de los Estados americanos, ¿no? Lo observa, opina. Lo hace siempre en clave en epístolas, ¿no?
Sí, claro.
Nosotros después las conocemos, pero él no está desatento, no se desentiende del proceso político, lo observa, opina, tiene correspondencia con gente, diríamos, con algunos personajes muy espectables del escenario político latinoamericano y con otros menos conocidos, pero en todos los casos pone en evidencia cómo observa el desarrollo republicano de América Latina y al mismo tiempo cómo valora el sistema político en el cual vive, que es la monarquía constitucional francesa bajo la
época de... Él llega entonces a Francia, lo tenemos ya ubicado en abril del 30, y ahí tenemos al último Borbón, Carlos X.
Lo que pasa es que él intentó vivir en Francia antes, durante el reinado de Carlos X, pero los prefectos y el Ministerio del Interior le negaron la residencia en París. Porque eso es muy interesante verlo, porque él cuando visita París y algunas ciudades francesas es observado por los prefectos, ¿no? El prefecto, el líder territorial o el encargado del gobierno en los territorios franceses, ¿no?
A ver qué viene a hacer este hombre por ahí, en medio puede resultar peligroso.
Por supuesto, la descripción es que es un hombre peligroso, es un revolucionario, que visita a tal y a cual, que es muy circunspecto, que se traslada de un lado al otro, y por lo tanto los dos pedidos que hace al Ministerio del Interior son rechazados. Pero ese sistema, digamos, los ministros de Carlos X desaparecen después de las revoluciones liberales del 30.
Claro,
entonces sí. es ahí después del 30 cuando San Martín puede finalmente llegar a Francia, se aloja en algunos lugares primero más marginales, digamos, no llega al corazón de París, como después se va a instalar en el corazón de París.
Vos hablás ahí de un mecenas y de esas cosas. Yo lo que te pido es que justito tenemos...
Es un mundo fascinante.
Justito tenemos ahí la posibilidad de tomarnos un descansito, escuchar una música que alude, quizás a Cafayate también, porque lo hace un poeta salteño, César Perdiguero, pero obviamente a la uva y a la cosecha... nos tomamos un descansito, vamos a escuchar a Falú, Beatriz, a Eduardo Falú, haciendo una preciosura que se llama Canción de Luna y Cosecha, de Perdiguero, la música es de Falú, ajá, y entonces Nazarena nos pone a escuchar a este grande. Vamos, Nazarena.
Dale.
Ya se hacen las nueve lunas, canciones al viento quisiera cantar. Ya se hacen las nueve lunas, canciones al viento quisiera cantar. Linda la sombra de mi algarroba, morenito de mi sangre, a mí y a la tierra se parecerá. Dulce semilla que madurará. Lluvia guitarrera sobre mi morena se puso a cantar. Una lluvia guitarrera sobre mi morena se puso a cantar. Siembra y destino después espera. Sobre sus ojos la lluvia regaba esperanzas en mi soledad. Dulce semilla que madurará. En las nueve lunas, canciones al viento vamos a cantar. Quien siembra estrellas debe cosechar. Changuito, cuando me nombres, seremos dos cosas en mi algarrobal. Changuito, cuando me nombres, seremos dos cosas en mi algarrobal. Tenemos dos cosas en mi alma robar, tenemos dos cosas en mi alma robar.
Hasta las 10, soltando pájaros.
Buen día, soltando pájaros, habla Jorge de La Plata. Bueno, acá con mi matecito, esperando este capítulo apasionante que no conozco y creo que mucha gente tampoco, de San Martín. Y una de las poquitas cosas que puedo agradecer de la pandemia es que podemos tener tan seguido a historiadores que están lejos y a veces les cuesta mucho venir a Buenos Aires. Así que disfrutando a la profesora Beatriz Bragoni. Muchas gracias por su trabajo.
Atilio, siguen llegando mensajes aquí en la Radio Pública Radio Nacional. Recordamos un poco el contestador telefónico, el 0810-222-0870, solamente 30 segundos y después se corta. El WhatsApp de la radio, 1165-840870. Fortunato Malimachi nos dice que a los 100 años de la radio argentina, nos manda un gran abrazo por el compromiso de nosotros, dice, con una información seria y comprometida. Saludos desde el programa Sociedad, Cultura y Religión de la UBA CONICET. Y también nos manda un gran saludo Osvaldo Castelluccio. Atilio.
Gracias, Dieguito. Tenemos Beatriz, entonces, a un flamante gobierno del rey burgués, que se hizo famoso además porque dijo París bien vale una misa, y cambió de su fe protestante a la católica, y bueno, lo tuvimos del 30 al 48. Es en ese reinado, después de una revuelta importante en París, vive San Martín y está sin problemas, ya no tiene persecuciones ni mucho menos, están muy bien asentados y además vos hablás de un mecenas, es evidente, decís también antes en el libro que hay una red de masónica que en alguna medida lo ha protegido, le ha venido bien como para poder asentarse, porque me imagino que no debe haber sido fácil para un al contrario de lo que decían algunos de su tiempo, San Martín no era un hombre de dinero, no tenía medios como para vivir en Europa.
Exacto. Bueno, es muy interesante todo ese momento de la vida de San Martín, porque justamente lo que vos señalás y que el libro se encarga de restituir es no solamente cómo llega al viejo continente y cómo puede ingresar a París, sino también esa red, diríamos, de contactos personales y al mismo tiempo lubricados por experiencias políticas en algunos casos disímiles, y en donde justamente está su hermano, Justo Rufino, ¿no? Ajá. Entonces ahí es como justamente se enlaza esa vida que había quedado desvinculada de su familia, que había quedado en la península, porque hay que tener en cuenta que los hermanos San Martín eran 4 y que 3 quedaron en la península, y que él fue el único que cruzó el océano y se enroló en las guerras de independencia. Pero eso no quiere decir que Justo Rufino, que también era un personaje bastante atractivo, te diría, es quien es un liberal convencido, ¿no?, y anticlerical, ¿no? Entonces, en el periodo de la restauración de Fernando VII hasta 1820, es decir, el momento 1820, hay que recordar al oyente que se produce en España una revolución liberal que reinstala la Constitución de Cádiz de 1812 y que dura ese periodo hasta 1823, porque justamente los franceses ayudan a sofocar ese emprendimiento liberal. Entonces ahí de vuelta el hermano de San Martín tiene que emigrar y Francia estaba a un paso, ¿no es cierto? Pero Francia es muy grande, porque una cosa es estar en París y otra cosa en algunos pueblitos diseminados entre el sur y el Midi, en donde generalmente están los emigrados españoles, ¿no? Ahí convergen muchos, y eso hay un material, está muy estudiado por los historiadores españoles y también en los franceses, el papel de los emigrados españoles en Francia, porque les dan cabida, porque la legislación francesa era más receptiva a la figura del emigrado desde la Revolución Francesa, ¿no es cierto? Entonces, esto les permite crear unas redes de contactos, de influencia, también de ayuda a los emigrados con menos recursos, ¿no es cierto? Y aquí aparece Justo Rufino, que es el que se enlaza, el que enlaza a San Martín con un grupo muy selecto de emigrados españoles que tienen inversiones importantes, y es allí donde se conecta San Martín con el que va a ser para él, dicho por él, en una carta a O'Higgins, su mecenas, ¿no? Que es Alejandro Guado, el marqués de las Marismas, un personaje que había estado en la guerra contra Napoleón, que después se hace josefino, que tiene que emigrar y se convierte en un personaje muy influyente de París, aunque los parisinos, la aristocracia parisina, lo miraba con desconfianza.
Era un advenedizo, pero con mucho dinero, por lo pronto.
¿Cómo?
Digo que era un advenedizo en esa corte, pero
claro,
un hombre muy adinerado.
Pero hizo una fortuna manejando los títulos de la deuda pública española. Entonces, bueno, el tema es que San Martín es un hombre de mucha confianza de este multimillonario, y es esa, diríamos, ese vínculo quien le lo habilita a una instancia de confort discreto, ¿no? Pero al mismo tiempo que no deja de ser importante, porque en esos años, en los años 30, San Martín se convierte en propietario de 2 inmuebles, uno en París y el otro la subvalorada Casa Campestre del Gran Buro de Ivry, en donde alternaba sus días entre la ciudad y las afueras de París, donde ese lugar le permitía no solamente estar con su familia cuando estuvo porque vivía con su hija, que se termina casando también en esos años y tiene 2 hijitas, sino también sus horas de lectura, sus horas de pintura, y también se convierte en esos sitios en lugar de recepción de los sudamericanos, de los hijos de los que habían sido sus compañeros de armas, incluso, ¿no es cierto?, que lo visitan y con quien departe, con quien conversa sobre el futuro de América.
A propósito de las visitas, él tiene visitas de argentinos en el 43 Alberdi, en el 44 Florencio Varela, en el 47 Domingo Faustino Sarmiento.
Exactamente. Bueno, esas son visitas que se las gestionan, porque tanto, no tanto Varela, pero sí Sarmiento y Alberdi estaban en Chile, en el estadio chileno del exilio, podemos decir, y justamente es Las Heras quien está animando una comisión de migrados argentinos en Santiago de Chile, porque Las Heras se había quedado después de ejercer en Buenos Aires, ¿no es cierto? La gobernación se radicó en Chile, donde se había contraído matrimonio con una rica descendiente de los Larraín, ¿no?
Una de la élite chilena.
Exactamente. Entonces, Las Heras anima esa reunión de la Comisión de los Emigrados Argentinos en Santiago de Chile. También hay otras filiales en Valparaíso. Y es en ese marco que le escribe a San Martín Las Heras, que es la carta, la única carta que hay después de que se distanciaron en 1821 en Lima.
Claro.
La única carta que hay, que le dice, digamos, no hay reproches en esa carta, hay solamente respeto y veneración por el gran capitán. Y le pide que reciba a estos jóvenes que quieren justamente conocer ese museo viviente de las guerras de independencia. Y es porque Alberdi y Sarmiento están enrolados, como diría nuestro querido colega Jorge Mayers, en la empresa de construir una cultura nacional y una identidad nacional. Y el pasado revolucionario es el, diríamos, el numen, el zócalo fundamental de esa formidable construcción política y cultural. Y es allí donde San Martín era uno de los pocos que había sobrevivido. Y era el general que había cosechado éxitos.
Claro.
Importantes, que había contribuido a consolidar la independencia, aún a costa de sus, diríamos, de sus fracasos, ¿no?
Con entonces su, ahí, con sus memos, disculpame, pero para que vos puedas perfilar, porque lo haces, ya tenemos que irnos a la otra musiquita, pero ahí vos, una de las cosas que planteas es que este reconocimiento también le viene de un lugar donde le va mal, que es Perú, que es el primer país que le arrima unos pesos a San Martín, decís vos.
Sí, pues, por gobierno. Supuesto. Sí, no, lo que pasa es que era una deuda que tenía que ver con las pensiones de guerra, ¿no?
Claro, no, sus sueldos, digamos.
Perú se suma, por supuesto, a esa evocación. Lo que pasa es que, digamos, el proceso de olvido es un poco más lento, ¿no? De todas maneras, cuando muere San Martín, los peruanos fueron mucho más rápidos y también mucho más, digamos, sensibles a la muerte de su libertador que lo que fue, hubo homenajes, hubo un tedeum.
Ya vamos a ir ahí.
En 1850, aún Rosas, habiendo tenido muy buena relación, fue muy discreto lo que pasó.
Ajá, ahora vamos ahí. Vamos a escuchar antes de la tanda otro poquito de Falú.
Dale.
Escuchamos un tema precioso, Algarrobo, Algarrobal. Canta Eduardo Falú. Vamos, Nazarena.
Algarrobo, algarrobal, qué gusto me dan tus ramas cuando empiezan a brotar. Cuando empiezan a brotar, señal que viene llegando el tiempo del carnaval. Algarrobo, algarrobal, cuando cantan los coyullos me dan ganas de llorar. Me dan ganas de llorar. De puro gusto mi vida, porque llega el carnaval. Algarroba, algarroba, la vida la por la noche salió a cantar y llorar. Salió a cantar y llorar con el tambor de la luna y el amor del carnaval, y el amor del carnaval, y el amor del carnaval.
Atilio Bleta, está en Nacional, la radio pública.
Fue una fiesta única.
Desde el Teatro Coliseo, este lugar donde todo empezó.
Qué lindo saludarte, Héctor Larrea.
Me emocioné recién, la radiofonía argentina, mis queridos, cumple 100 años.
Más de 300 radios unidas.
Estaba yo pensando en los que podrían estar en este lugar con nosotros. Y que no están.
Un día lleno de recuerdos, de imágenes.
Contento de ser parte de esta transmisión.
Momentos inolvidables.
Presidente.
Alberto Olivo, con eso alcanza. La radio siempre es una compañía para mí.
¿Qué tal, presidente? ¿Cómo está?
Se me ocurría pensar, escuchando al querido Negro Dolina y al propio presidente.
Cuando hablo de Alejandro Dolina, se me engrandece el corazón.
A veces te preguntan, ¿y vos qué pensás? ¿Va a desaparecer?
De alguna manera siento que somos la radio.
Volvé a vivir los festejos de los 100 años de la radio.
Cosas increíbles que a uno le ha generado la vida y la radio.
Quiero reivindicar que nos hayamos juntado todos.
Celebremos la diversidad.
Qué honor realmente poder estar compartiendo con ustedes este momento.
Uno no creía que se iba a volver emocional.
Hola Héctor, Dios.
Y estar hablando con vos es la emoción.
Este domingo, desde las 18.
Hola, ¿cómo les va?
Pero ¿cómo está Enrique, querido?
Un abrazo, maestro. ¿Cómo
está? Estar en un equipo opinando de fútbol.
Sí, considero que se quede Víctor Hugo. Respetar a todos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola Héctor, hola a todos. Hola,
vamos, Lalo.
¡Lalo!
¡Lalo!
Por Nacional, la radio pública.
Seguí a la radio en Twitter, @nacionalAM870.
Tal vez por esos problemas de la especie humana fue que los europeos llegaron al continente, a la tierra que pisábamos sin decir, esta tierra es mía.
Juana Pimienta, Liliana Downes.
Desde esos tiempos se llevan de esta tierra la pimienta, las plantas medicinales, el oro, la plata, el petróleo, el litio.
Domingos, desde las 6 de la mañana.
Se llevan lo que hay y lo que no hay. Y dice la Juana que a eso ella lo llama robar.
Por Nacional, la radio pública.
Ahora, Nacional, en todo el país.
9 de la mañana, 33 minutos.
Próximo programa, Estudio País, con Quique Pessoa.
Sábados, de 9 a 10. Soltando pájaros. Con Atilio Bleta.
Hola, Atilio, un saludo de Nora Cortiñas en estos 100 años, reconociéndote un programa extraordinario para recrear la historia argentina con la verdad. Es muy interesante escucharte y a vos y a todos los trabajadores de Radio Nacional y las trabajadoras, un gran abrazo en estos días. Nora Cortiñas.
Jorge de la Plata, la profesora mencionó el tema de la masonería, que siempre hay una controversia. ¿Hasta qué punto influyó la masonería en todo el proceso revolucionario y después, y posterior? Esas relaciones de San Martín en Europa, ¿no es cierto? ¿Todos los personajes que intervinieron ahí eran masones? Muchas gracias.
Desde Salta, Martín Güemes, lo felicito por el programa y la información
sobre San Martín de Europa. Buenísimo el tema Algarrobo, Algarrobal, en la guitarra y el canto de Ordo Falú, tema de Juan Oscar Ponferrada, un poeta realmente formidable catamarqueño. Pregunta, San Martín, ¿qué opinó sobre el año 1848, sobre las convulsiones y revoluciones de 1848? Muchas gracias.
Y agradecemos a todos los oyentes, un beso grande para Norita Cortiñas, y recordamos a los oyentes que quieren comunicarse, solamente 30 segundos, 0810-222-0870, el WhatsApp de la radio, 11-6584-0870, y justamente al WhatsApp, Mario de Catán nos manda el tema de los Sucará, Suelta Pájaros, se nos recuerda justamente ese tema de los Sucará. Eduardo Bermúdez saluda a todos y todas, y nos menciona que sigue al programa desde Tuyangó, y dice que quiere saber qué pensaba San Martín, por qué se fue, qué opiniones tenía sobre lo que pasaba acá en la Argentina, si tenía algún modelo de gobierno San Martín, algo que pudiera desarrollarse en el país. Vía Facebook también nos saludan Facundo Rivero, María Cecilia Gascó, Gustavo Palumbo y María Angélica Vives. Y también vamos a contarles a los oyentes que está la Feria Digital del Libro, que se está desarrollando en Resistencia, en Chaco, de manera virtual. Uno puede acceder justamente a través de www.feriadigitaldellibro.com.ar, y el próximo 1 de septiembre va a estar a las 21 horas, presentando un libro sobre la historia de la República Popular China, nuestro amigo Néstor Rectivo, junto a varios invitados, Jorge Malena, entre ellos, justamente a las 9 de la noche, el 1 de septiembre, presentando en vivo la historia de la República Popular China en esta Feria del Libro Digital de Resistencia en Chaco. Atilio.
Sí, Diego, muchas gracias a Norita, muchas gracias a Nora Cortiñas, la verdad que es un gran placer que nos escuche, muy atenta. Y ahí hay dos mensajes. Hay uno, el de Jorge, Beatriz, que necesitamos un seminario para que contestes, pero sí por lo menos el tema de qué pasa con los restos de San Martín, si es cierto que había cierto malestar aquí en la Iglesia Católica porque era masón. Esa es una de las preguntas. Y la otra, la de Bermúdez.
De Martín Güemes primero.
Sí, perdón, me lo estaba salteando, sí, y después, se iba a enojar.
Pero aparte de todo, está muy bien. El tema de la masonería está, ahí hay que tomar un recaudo, que es que la masonería no hay una sola, sino que hay grupos diferentes, y que los mismos, y que tuvieron un rol muy importante las sociedades secretas en todo el proceso revolucionario, como en todo, proceso que se busca asaltar el poder desde lugares que no están, ¿no? Por lo tanto, eso es interesante. La otra cuestión es que no hay una sola logia, y hay rivalidades entre las logias, ¿no? San Martín tiene, una buena recepción y justamente reconocido en Bruselas por los grupos liberales, cuando todavía está ese mundo absolutista, esto no es sorprendente, porque justamente los masones o las sociedades secretas promovían los preceptos del liberalismo contra, sobre todo, las posturas eclesiásticas, o justamente lo que buscaban era la tolerancia, ¿no es cierto?, y las libertades individuales. Así que no es sorprendente que los dirigentes revolucionarios hayan pasado por las logias, y hayan utilizado el recurso, el instrumento de la logia para intervenir políticamente. El otro punto, en todo eso hay que tener en cuenta que es posterior cuando el Vaticano condena a las logias, ¿no?, y condena a los masones. Y en eso no solamente va a tener el problema San Martín si las autoridades eclesiásticas lo van a dejar que el altar de la patria se construya en la catedral, como quería el gobierno nacional, ¿no es cierto?, para justamente poner límites y promover la secularización. Hay que tener en cuenta ahí también que hay iniciativas ya a favor de la secularización a fines de la década del 70 en la provincia de Córdoba, ¿no es cierto?, que legislan sobre el matrimonio civil y demás, y que después va a venir la gran pelea entre católicos y liberales bajo la presidencia de Roca, ¿no? Eso por una parte.
Sí,
Dale, la otra cuestión, la otra cuestión se vincula con lo que justamente Martín Güemes planteaba, que es efectivamente San Martín rechazó de plano la revolución del 48 y es francés, y eso es lo que explica justamente, no solamente lo deja escrito en sus cartas a los a los latinoamericanos, incluso a Rosas, en donde ahí percibe que hay otro tipo de conflicto político, ya no son las revoluciones políticas, sino que hay una componente social en los procesos revolucionarios, ¿no? Él lo detecta con claridad absoluta y es lo que lo orienta a salir de París, ¿no? A mudarse de París a Boulogne-sur-Mer. Y es
claro.
El rechazo a la revolución del 48 lo que lo conduce a alquilar esa casa en Boulogne-sur-Mer, donde muere 2 años después.
Discúlpame, a propósito, para que termine de contestar, Eduardo Bermúdez de Ituzaingó pregunta por las ideas de Rosas. Hay que recordar que siempre defendió la monarquía.
No, Rosas no, San Martín.
No, estoy hablando de San Martín, claro.
Sí, San Martín.
En la época...
Claro. No, San Martín fue un partidario de la monarquía constitucional,
claro,
pensando que era el instrumento más adecuado para gobernar los territorios libres. Él tenía, junto con otros, porque no era el único, tenía una idea, diríamos, pesimista sobre la composición social y las características culturales de los pueblos latinoamericanos, que no podían llegar a emular el tejido asociativo, las características, incluso las condiciones geográficas y para el comercio internacional como habían tenido las ex colonias inglesas de Norteamérica. Entonces ese contraste lo hace, lo convence, sumado a que el mundo cambió después de 1815 con la caída de Napoleón y el restablecimiento del sistema absoluto en Europa.
De todos modos, su modelo es Inglaterra, la monarquía constitucional.
Sí, el modelo que él tiene, digamos, ellos se inspiran en el modelo inglés, porque el modelo inglés había, diríamos, enseñado a todos los que pensaban la política que había, digamos, que el tema de la moderación en el cambio social, ¿no?
Claro.
No la Revolución Francesa y el modelo jacobino. El modelo, justamente, la Revolución Francesa y el jacobinismo es el que enfrenta a la cuestión de, bueno, el cambio tiene que venir, las sociedades cambian, los sistemas políticos cambian, pero el tema es, si eres bajo la clave de la moderación y el gradualismo de la libertad, o si es sobre la base, digamos, de la aceleración del proceso revolucionario.
Entonces tenemos ahora la posibilidad, justito, de San Martín en el 50 se muere. Y hay,
bueno,
ahí hay alguna... ¿Perdón?
Sí.
Y hay, bueno, ahí alguna... alguna gente con un poquito más de penetración que otras y de entender que la Argentina necesita de figuras, de arquetipos, y uno de ellos es Sarmiento, que le dice a Alberdi, usted tiene que hacer una biografía sobre San Martín, que la necesitamos. ¿Cómo es ese proceso que vos lo describís también en tu libro, Beatriz?
Bueno, justamente es muy apasionante porque es como mirarlo a la distancia y reconstruirlo documentalmente es como un tejido, ¿no? En donde convergen intenciones, argumentos y contextos. Intenciones quiere decir voluntades. Tanto Alberdi como Sarmiento están, diríamos, enrolados en la empresa de una cultura nacional. Y San Martín aparece como el candidato ideal para fusionar, diríamos, esas tradiciones y sobre todo ponerlas en valor, ¿no? Porque la revolución, y justamente Rosas había, de última, había condenado ese momento de ebullición, de desestabilización, y al mismo tiempo había refutado los congresos, ¿no? No confiaba en los instrumentos de la política liberal, ¿no? Entonces, Sarmiento empieza a rescatar las hazañas militares de San Martín mientras está ejerciendo el periodismo en Chile, y Alberdi cumple un papel fundamental, porque él es el que, toda esta gente lo que está leyendo mientras tanto, son los relatos de viajeros que han ido poblando las estanterías y los circuitos de lectura en Europa y en América sobre las guerras de independencia. Esos relatos de viajeros en general son los que contaron, mientras hacían negocios en América Latina, los que contaron las guerras de independencia, y algunos se enrolaron en las guerras de independencia, como el famoso general Miller, porque hay varios oficiales europeos que después de la caída de Napoleón emigran a Norteamérica o Sudamérica y se enrolan en los ejércitos revolucionarios, ¿no? Entonces ahí esas narrativas van creando imágenes, ¿sí? Y van tomando partido por algunos. Por supuesto que los dos grandes jugadores de la guerra de América del Sur eran Bolívar y San Martín.
Claro, claro.
Eran los dos grandes jugadores. Por eso hay, digamos, una porción de las narrativas se inclinan y robustecen el liderazgo bolivariano, y hay otros que rescatan el accionar sanmartiniano, ¿no? O también lo preservan un poco, porque la salida de San Martín de Lima fue una conmoción, ¿no? No todos entendieron esa salida como un acto, como diría después Rojas, de renunciamiento, sino como un fracaso.
Hay una operación intelectual muy
totalmente
importante, que yo quiero que vos por lo menos puedas resumir, que es la que lleva adelante. Ya estamos en los 50, tenemos Buenos Aires separado del interior durante 10 años, gana la partida Buenos Aires, lo tenemos a Mitre como árbitro, que simultáneamente es el que advierte la necesidad de entronizar como número uno del panteón a San Martín, al punto que ya en el 62 decide instalar una estatua en la actual Plaza San Martín, Beatriz.
Totalmente. Bueno, Mitre recoge un espíritu, diríamos, y algo que ya han estado trabajando Alberdi y Sarmiento, porque Alberdi es el que tradujo una parte del libro de Lafon, donde ahí aparece la versión sanmartiniana de lo que pasó en Guayaquil, y después Sarmiento escribe un magnífico ensayo que hay todas controversias si lo leyó o no en el Instituto Histórico de París, pero en donde ya traza lo que después Mitre va a estilizar, que es el contraste entre la revolución bolivariana y la revolución rioplatense, ¿no? Una con vocación expansionista y la otra con vocación libertaria. Por supuesto, la de Río Platense era la libertaria. Ahí Mitre cumple un papel fundamental, porque es el que se convierte...
Disculpame, a propósito de eso, de Colombia, sí, y de Bolívar, en última instancia, y de San Martín, sí, la otra operación es que para Mitre, San Martín encabeza también, en el caso de el Río de la Plata, la posibilidad democrática.
Totalmente, liberal democrática frente a la autocrática bolivariana. Exactamente.
Eso es
muy importante.
Claro, claro.
Sí, sí. Mitre recoge varios legados, te diría, porque cuando uno mira en detención Mitre, no es solo, digamos, Mitre es el gran estilizador de muchos argumentos que ya estaban en circulación, ¿no? De todas maneras, lo que interesa ahí destacar es lo que vos decís, cómo adquiere monumentalidad el recuerdo, ¿no? Y esa monumentalidad aparece en Buenos Aires cuando Mitre tiene todo el poder en sus manos, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo que tiene todo el poder en sus manos para organizar, aspirar a organizar la nación, lo que instala es una estatua en el sitio del antiguo cuartel de Granaderos. El tema es que ese es un proceso simultáneo que también está pasando en Chile. Y ahí lo que hay que decir es que Chile se anticipa, diríamos, se anticipa en el rescate, porque ellos consolidan el Estado antes, tiene condiciones de institucionalidad previas que le facilitan empezar con todo, diríamos, iniciar la escalada de la monumentalidad republicana, en donde San Martín ocupó un lugar, ¿no?, importante. Y ahí el papel importantísimo, que era amigo de Mitre, por supuesto, es de Vicuña Mackenna, que Vicuña había también, como intendente de Santiago, había promovido una estatua que la esculpió el mismo escultor francés, Dumas, y también había escrito una biografía de San Martín, que de este lado de la cordillera fue el papel que le tocó, que asumió Vicente Fidel López, ¿no?
Claro. Escúchame, tenemos mensajes,
no,
Beatriz.
Perdón.
Disculpame, sí. Beatriz. Tenemos siempre un delay, obviamente. Vos estás en Mendoza, yo en San Telmo, y la radio está en el centro, Maipú 555. Así que alguna cosita siempre tenemos de este superposición. ¿Tenemos mensajes, Diego?
Así es, Atilio. Bueno, Kiki Figueroa, un oyente fiel de Soltando Pájaros, nos dice que la profesora Bragoni, bueno, nuestra invitada, alude a Justo Rufino, pide una pincelada del vasto Álvarez de Condarco, precursor de la CIDE, hoy AFI, ¿no? Adrián de San Telmo pregunta si hay algún testimonio de la convocatoria de San Martín por el hermano de Napoleón Bonaparte a recibir sus restos en la repatriación desde la isla. También tenemos a Eduardo el Quiosquero de Rosario, gran programa, nos dice, gloria eterna al gran Eduardo Falú. Y Mora Martínez, feliz 100 años de la radio, de la magia de la radio, ¿no? Celebrando justamente los 100 años de la radio en Argentina. Atilio.
Gracias, Dieguito. Beatriz, entonces, me parece muy importante que vos remarques algo que subrayas en tu libro, insisto, estamos con Beatriz Bragoni, hablando de San Martín, una biografía política del Libertador, libro editado por EDASA. Hace 2 años, Beatriz.
El año pasado.
Ah, el año pasado. este asunto de tantos meses encerrado a uno le hace perder la noción del tiempo, ¿no?
Totalmente.
Vos decís en el libro que es fundamental en la construcción de la figura indiscutible de San Martín a partir de ese momento de la repatriación de los restos. Porque San Martín se muere en el 50, pero llega a Buenos Aires 30 años después, en el 80, y que ese es un acontecimiento extraordinario, además por lo que deja, por la memoria.
Totalmente,
¿no?
sí, porque completa un ciclo, porque hay que tener en cuenta, para que el lector también sepa, que esa la idea de repatriar los restos fue en los años 60 también, por una ley del Congreso, ¿no? Que eso estipulaba que, bueno, que parte del gobierno argentino se iba a encargar de esa, de la repatriación de los restos de San Martín.
Claro, porque era la voluntad de San Martín, ¿no es cierto?
Bueno, en el testamento del 44 es lo que coloca y que quiere que su corazón descanse en Buenos Aires, ¿no? El gobierno argentino decide promover la repatriación. Es un trámite que se demora, no solamente por lo que involucra el traslado de esos restos, sino también dónde iba a estar, dónde se iba a decir, diríamos, el monumento. Donde,
¿en qué lugar físico,
iba,
claro?
Claro, en qué lugar se iba a construir, pero al mismo tiempo dilata la derivación de recursos a eso, porque la política argentina de estable no tenía nada como para unificar voluntades.
Hay nada más ni nada menos que una guerra en el medio, tenemos la guerra.
Claro, está la guerra, no solamente están está, diríamos, toda los movimientos, las revoluciones o las rebeliones federales del interior, la guerra del Paraguay. Después, bueno, en el 74 Mitre mismo se convierte en revolucionario. Y después, ¿no es cierto?, la expedición militar contra los indígenas de la Patagonia y del noreste, que termina con la federalización de Buenos Aires. Y es justamente este momento, ¿no?, el 80, un año totalmente cargado de simbología política, en donde se produce la repatriación y la ceremonia, como decía Sarmiento, más imponente del siglo XIX, porque es él el encargado de recibir los restos en el muelle Catalina, y su discurso, que es magnífico, porque ahí tanto él como Avellaneda lo que ubican
Avellaneda es el presidente.
Claro, Avellaneda es el presidente. Los dos discursos oficiales, diríamos, lo que resaltan es las dotes militares de San Martín y de un militar subordinado al poder civil para fundar la República, ¿no? Ese es el punto. Y eso es lo que justamente, digamos, esa imagen se va a replicar y reproducir por toda la batería pedagógica cívica, ¿no es cierto?, de escuelas, de murales y de monumentos que van a salir, así como la estatua ecuestre de Retiro en el 62, se van a replicar en las capitales de provincia, en las ciudades del interior de la provincia, incluso se va a replicar en Bonn-sur-Mer, porque en 1909 se inaugura ¿no es cierto?, comparte la familia y toda la comitiva oficial en Francia y demás, inaugura la estatua ecuestre de San Martín en el momento del centenario, ¿no?
Y es ahí donde todo este tema de las estatuas que vos te ocupás de remarcar, sí, cumple una función pedagógica fenomenal también para adornar, vestir al prócer, ¿no?
Sí, y al mismo tiempo le van poniendo una capa de bronce y son, se erigen como lugares de veneración cívica, ¿no es cierto?, de respeto obligatorio. Si a eso le sumás, diríamos, toda la narrativa, toda la iconografía que reproduce los pocos retratos de San Martín en las oficinas públicas y en las escuelas, se va completando, diríamos, un repertorio simbólico muy importante en diferentes soportes materiales que instalan a San Martín. Y como un amigo, un historiador amigo que se dedica al consumo, cuando me mandó una ilustración que sale en el libro de que en 1999 la bebida más consumida en las confiterías de Buenos Aires era el cóctel San Martín.
Ajá.
Era un cóctel, es decir, era tan popular su figura que un fabricante de licores, un cóctel que se empezó a hacer en una confitería, terminó siendo comercializado.
Encontró, digamos, la beta comercial.
La beta comercial, y prácticamente hasta los años 40 se podía tomar un cóctel San Martín, ¿no? Eso justamente conduce a decir, bueno, ¿cómo fue toda esta esta difusión, estas políticas de difusión estatales y al mismo tiempo muy recepcionadas por la ciudadanía? Y ahí es donde el libro justamente hace, digamos, una inflexión, que es distinguir la evocación en clave del republicanismo, de cómo lo habían querido los románticos argentinos, Sarmiento, Alberdi, Mitre, López, etcétera, y en el, digamos, en el marco del republicanismo, del nacionalismo liberal y para asentar el modelo republicano, de otra etapa, que es la del siglo XX, en donde la liturgia oficial tiene un giro significativo en los años 30, bajo el gobierno de Justo, cuando se instituye el feriado del 17 de agosto,
claro,
y que coincide con nuevos relatos, aparecen nuevos relatos sobre San Martín, sobre todo el de Rojas.
Resumilo en 15 segundos, que no tenemos que...
Bueno, es el nuevo relato que justamente lo coloca como un santo laico, y que está también, va en ancas del nacionalismo militar. Y es esa, diríamos, esa forma de pensar a San Martín que lo sacó del modelo del nacionalismo liberal y lo coloca en el nacionalismo militar, que prácticamente queda congelado, petrificado en el año Libertador bajo el régimen peronista en 1950, y es en definitiva el que después va a ser objeto de rivalidades por parte de las izquierdas y de derechas, desde las narrativas hasta la política, haciendo de San Martín un punto fijo.
Gracias. Creo que esta vez hemos cumplido bastante, Beatriz, por lo menos para mi gusto.
Dale, Tilio.
Por lo menos para mi gusto.
Yo te agradezco. Un placer conversar con vos.
Te agradezco mucho. Muchas gracias. Estamos yendo despacito, cantando. En realidad, escuchando a una milonga preciosa, siempre nos vamos en lo posible con un tema orquestal o de guitarra. Este caso es un solo de guitarra de un amigo querido que se llama, como yo, Atilio, pero él es Reynoso, es un surero, y se llama esta milonga de él Trenza de Ocho. Nos vamos hasta el sábado que viene. Como siempre, la última palabra la tiene Nazarena Talich. Muchas gracias y hasta entonces.